apoya en varones. Y pues como he estado yo consistentemente, dije, pues para que no se enfaden de mí, puede predicar el hermano Edwin, y también si hay quejas van a ser de él, no de mí, ¿verdad? Así es que Edwin, pasa adelante, quisiera orar por ti. Vamos a orar por el hermano y nos va a dar la palabra. Amado Padre, gracias, Señor, porque eres misericordioso en todo aspecto. Señor, gracias porque estás dispuesto a usar cualquier persona que dice, heme aquí. En este momento, Señor, pido por mi hermano, Señor, que cualquier carga o distracción que pueda haber en su mente o corazón, Señor, la hagas a un lado. Que en este momento él se sienta privilegiado, Padre, de ser tu portavoz. Haznos a todos listos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Úsalo grandemente. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.
Bueno. Señor, les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? No sé si hacerles acento de español, de argentino, no sé de dónde. No estoy acá para entretenerlos. Probablemente se me salgan unas bromas, que es mi personalidad. No estoy acá como futbolista, porque todos, algunos hermanos, ¡ay, ay, el hermano va a hablar de fútbol! No les vengo a hablar de fútbol, hermanos. Se los anticipo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Dónde nací? Nací en el país de la eterna primavera. ¿Alguien lo conoce? ¿Hay chapines acá en este lugar? ¿Dos que tres? Pues ahí nací. Tengo mi esposa de 30 y tantos años. La misma que aguante. ¿El mío o el de ella? No se sabe, ¿no? Tengo dos hijos preciosos. Michael. Amy. Amy está soltera, pero tiene derecho a, ¿cómo le dicen? A date, o a salir con un muchacho 3 años después de que yo me muera. Así es que, chavos, cortados, porque tengo hasta 90 todavía jugando al fútbol. Bueno, hermanos, breve introducción, no soy teólogo, soy un pecador, como muchos de ustedes, y si mi suegra supiera el tipo de pecador que yo era, les aseguro que se fuera para Guatemala de inmediato. Porque no les voy a contar acá qué tan pecador era, pero sí era pecador. Y de los buenos. Y les anticipo que soy emocional también. O sea que si lloro mientras estoy tratando de conversar con ustedes, por favor, ténganme paciencia. Hay bastantes hermanos acá esta mañana. Tengo ya rato de no pararme en el púlpito. Si me dijeran, si les puedo dar una definición de nerviosismo, esa es una visualización, lo que es nerviosismo, las piernas casi se me doblan. Pero estoy tratando de relajarme, estoy tratando de que usted esté conmigo. No se me pierda, no se me vaya a dormir, porque cuando enseño a veces en alguna escuela dominical o con los varones, hay algunos que se me están durmiendo. Sé que tengo voz arrolladora, ¿verdad? Pero allá tengo arriba a mi suegra con un, ¿cómo le llaman? ¿Taster? El que se esté durmiendo, sácatelas, que me los despierte. Pero hermanos, hay un hombre que me impresionó y leí alguno de sus libros, no me gusta leer, pero leí, Juan Wesley. Y no pude encontrar exactamente en qué libro o en qué parte él dijo lo que voy a parafrasear. Él dijo, cada vez que yo me paro al púlpito, quiero que la gente salga molesta o convertida. Y ese es el propósito, o debería ser el propósito de cada uno de los pastores, aquellos que se nos da la oportunidad y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Que usted salga molesto, pero no en el sentido de que yo le venga a decir cualquier tontería. Molesto en el sentido de que la palabra de Dios le va a animar a usted, lo va a mover de su banca. Le va a decir, hijo, estás mal. No estás bien por esto, esto y esto. Y eso que estoy diciendo de eso, eso y esto, debería de salir de la palabra de Dios. Y convertidos, porque usted va a escuchar la palabra de Dios. O sea, usted de aquí va a salir hoy molesto o convertido. Espero que no salga molesto por algunas bromas que se me puedan salir, ya que mi esposa está ya anotando esto. ¿No? Te dije que no hicieras bromas. Y así está. Pero aguántense. No me van a dar el púlpito todos los domingos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Dos horas? ¿What? Bueno, espero que nos alcance el tiempo. Rapidito, introducción. Hace unos meses, perdón, días, estábamos muchos de los varones, quizás algunas mujeres que les gusta el fútbol, emocionados viendo los partidos de fútbol, millones, miles de personas siendo atraídas por el fútbol. Y les dije que no les iba a dar de fútbol, mentiroso. Pero muchos estábamos atraídos por el fútbol, hermanos. Mucha gente venía, les aseguro que si miraban a Messi querían estar con él. Messi, por si no lo saben, es uno de los mejores jugadores del mundo, igual que Cristiano Ronaldo, y hay otros mejores también. Pero el punto es que la gente venía, o estábamos todos aturdidos, al mejor jugador del mundo. Y queríamos estar con él. Y queríamos saber dónde jugaba Argentina, o cuándo jugaba Brasil, o su equipo favorito. ¿O qué tal cuando jugó México contra Alemania? Hey, todos contentos, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que todos venían a ver a estas personas y nos atraían a esos lugares a ver un partido de fútbol. Esta mañana yo voy a hablar de alguien, de aquel hombre llamado Jesús que lo seguían miles y miles de personas. Habían 4,000 y hasta 5,000 personas que estaban juntos en un mismo lugar. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Dame de tu paz, Señor, para poder transmitir las ideas, los pensamientos y más que nada tu palabra, Señor, para que podamos escuchar tu palabra. Que no escuchen mi palabra, Señor, que escuchen la tuya, Señor. Te rogamos, Señor, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para no solo escuchar, Señor, sino que podamos actuar de acuerdo a lo que estemos escuchando, de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo va a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando entonces el libro de Marcos. ¿Quién es Jesús? Capítulos, hoy nos toca capítulos del 1 al 26. Brevemente, Marcos 8 del 1 al 26, y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Son tres puntos, probablemente se van a ver más largos, porque hay unos puntos en los que tuve que investigar algunas cosas. Jesús alimentó a 4,000 personas en las costas de Decápolis. Segundo punto, los fariseos pidieron una señal en Dalmanuta, y los amigos de un ciego le pidieron que tocase sus ojos. Eso es lo que brevemente vamos a ver en el estudio de esta mañana. Disculpen que no se vea ahí muy claro, pero lo que estamos viendo acá, hermanos, es la alimentación de los 4,000. Claro, hermanos, esto ya habló el hermano Armando hace como 4 semanas. Y cuando a mí me pidieron que enseñara esto, dije, pues sí, esto ya lo habló el hermano Armando. Lo primero que me vino a la mente cuando leí, no, pues sí, eso. Pues el hermano Armando ya habló de esto hace como 3 semanas. Dije yo, ¿qué onda con el pastor Víctor que me pide que hable de eso otra vez? Pensé yo. Pero ya cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que son dos situaciones diferentes. Leamos rápidamente, hermanos. Dicen, aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ponga atención a esta frase, dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron Recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanut. Muy parecida a la de los 5,000, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente, muchos críticos piensan que es lo mismo, como que se les fue la onda y volvieron a escribir lo mismo. Pero vamos a ver que hay unas diferencias. Brevemente como estudio bíblico, no como predicación, pero como un estudio bíblico vamos a ver algunos puntos diferentes. En el área de los 5,000, ¿dónde ocurrió? Ocurrió en Betsaida. Lo que estamos estudiando ahorita ocurrió cerca de Gergesa. Y los 5,000, a los judíos, camino a Jerusalén. A ellos les hizo el milagro. En esta ocasión, generalmente por la ubicación que nos dan, se cree que generalmente eran, o la mayoría eran gentiles que vivían en la zona. Jesús, en el primero, Jesús enseñó solo un día. En esta ocasión, 3 días. Jesús había retirado para estar con los discípulos. Jesús, en esta ocasión, está en la región sanando enfermos. Fue enseguida del tercer viaje por Galilea, los 5,000. En los 4,000 dice, después de un viaje a Fenicia. La multitud sin preparativos ni alimentos en el primero, ¿se acuerda? Solo un día. En el segundo tenían provisiones para un día o dos. Los discípulos presentan el problema. En este caso es Jesús el que se acerca a ellos y les dice, tengo compasión de esta gente. Y los discípulos presentan el problema, y había pasto verde. En este caso, tierra, dice la palabra de Dios. Esto sucede 4 meses después. Dice, forma o demanda, hizo sentar a la gente. Nada se dice al respecto en este caso. Dice, y las canastas tipo cofinos, o eran pequeñas en la alimentación de los 5,000, en este ya eran canastos tipo go big, o más grandes, pues eran canastas más grandes. Entonces, si se da cuenta y usted empieza a estudiar, dice, bueno, realmente no es el mismo pasaje. Sí es un milagro parecido. Estoy confiando en mi memoria y no tengo buena memoria. Entonces, vemos la diferencia que había tanto en los 5,000 como en los 4,000. Marcos nos da algunos detalles. En Mateo 15:29, con relación a los 4,000. Porque aquí dice, Mateo 15:29. Esto nos lo explica Mateo de una forma diferente. Marcos solo nos dice que le habían llevado a un sordomudo o tartamudo. Y eso es todo lo que nos indica si usted ve a Marcos unos versículos más atrás. Pero Mateo 15:29 nos amplía un poquito para darnos un pequeño contexto de qué está pasando antes de llegar a este punto. Dice, cuando Jesús partió de allí, fue junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo, ponga atención, cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Eso es lo que nos deja saber a Mateo. Marcos solo nos dice que le trajeron a un tartamudo. En cambio aquí Mateo nos explica que había grandes cantidades de gente de diferentes enfermedades y aún dice, nos termina la frase y dice, y muchos otros enfermos. O sea que habían tantas enfermedades como las hay hoy. Y de ese tipo de personas eran las que eran sido traídas por sus familiares, amigos, etcétera, que traían a sus familiares a ver al Señor Jesús. De la manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Veamos algunos puntos importantes entonces aquí, hermanos. Compasión. Yo apunté algunas ahí. Si se da cuenta, como que no tiene sentido lo que está en la palabra. Únicamente saqué palabras que me llamaron la atención y apunté algunas. Por ejemplo, no tenían que comer. Jesús les dijo, no tienen que comer. Tengo compasión de la gente. Anoté que habían 3 días, ya tenían tiempo. O sea, lo que quiero, al punto que quiero llegar es de que Dios, Jesús, conocía a la gente. Vemos entonces la capacidad omnisciente de Jesús, o sea, Dios, la divinidad de Jesús, si te quiere llamar así. Dios conocía, Dios conoce, hermano, qué es lo que tú estás haciendo aquí. Dios sabe quién eres tú. Le digo yo a mis hijos, a Dios no lo puedes engañar ni siquiera la mitad de una vez, ¿entiendes eso? Ni siquiera la mitad de una vez, ni siquiera lo intentes. Jesús conoce tus necesidades personales, hermano. Vemos que Jesús se preocupó de la gente, de sus necesidades, tenía hambre. ¿Por qué le mencioné Mateo 15:29? Porque quería que vieran con qué gente estaba Jesús tratando. ¿Qué tipo de gente venía? Si la gente viene y le pide a usted, hermano, fíjese que no tengo qué comer. Me despidieron. Y me da vergüenza, pero tengo 5 hijos. Bueno, hermano, pues bueno, que Dios le bendiga, hermano. Ahí mira usted. Ya me está saliendo el acento mexicano, ¿notaron? Pues ahí, mira. No soy de México, les dije. Pero el punto es de que Dios, Jesús, está tratando con diferentes gentes. O sea, que sus entrañas, porque esta palabra aquí la traducimos regularmente como sufrir juntos. Pero sufrir juntos podría ser de tú y yo, pero sufrir juntos desde el punto de vista Dios o Jesucristo, eso le tenía que revolver el estómago, aquello que estaba sintiendo ya hace unos minutos, que sentía que ya me caía. Esa sensación, hermanos. O sea, cuando Dios ve a la gente, y vamos a ver más adelante cómo Dios los veía. Cómo Dios veía a las multitudes, tanto a los 5,000 como a los 4,000, porque Él los vio de forma diferente, vamos a ver. Entonces, vea usted el poder de Dios, la omnisciencia de Dios. Él lo conoce todo. Y Jesús estaba en todos lados. El Señor conoce entonces tus necesidades personales. Cuando Jesús salió y vio una gran multitud, estamos hablando de los 5,000 ahorita, en Marcos 6:34, dice, Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque, ponga atención, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Esos son los 5,000, así los vio Jesús cuando los vio. Se compadeció de ellos, dijo, tengo compasión por ellos. ¿Por qué? Porque los veo como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que esto significaba? ¿Quién era una oveja sin pastor? Si se pone, si lo quiere ver desde el punto de vista desde el mundo animal, ¿quién es una oveja? Échele un león así feroz, una semana sin comer, y póngale una oveja y a ver qué le dice la oveja. ¡Bah! Esa es toda su defensa. ¡Bah! Y eso es todo lo que la pobre oveja va a hacer. Entonces Cristo miraba a la oveja de esta manera, indefensa. Cualquier lobo rapaz, cualquier león podía venir y destruirla. Porque estaba viendo Jesús quienes eran los que lo empezaban a molestar constantemente, los sabuesos, o sea, los fariseos, los saduceos, estos eran los líderes de toda esta gente. Entonces Cristo entendía quiénes eran estos, ovejas sin pastor. Habían líderes, pero no podían liderar porque estaban ciegos, igual que ellos. Está hablando de los fariseos y los saduceos. Entonces Cristo ve al pueblo de Dios, a los judíos, porque en la alimentación de los 5,000 eran puramente judíos, generalmente, o la mayoría eran judíos. Entonces así es como Jesús le dice, la interpretación de Jesús a sus discípulos, dice, tengo compasión de ellos, ¿por qué qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora en lo que estamos estudiando, Marcos capítulo 8 versículos 2 y 3, dice, tengo compasión de la multitud, y aquí hay un por qué. Dice, porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Aquí vio él entonces su necesidad física. En la alimentación de los 5,000 podemos ver su necesidad puramente espiritual, ¿verdad? Si se da cuenta, estaba viendo ovejas sin pastor. ¿Quiénes eran los pastores o los líderes de estos judíos? Los sabuesos, que vamos a ver en un momento. Entonces Cristo nos enseña y nos hace ver la diferencia, que hay necesidades tanto físicas como espirituales. Aquí en la alimentación de los 4,000 que ya vimos que son diferentes, Cristo se está preocupando por la necesidad física. Hermano, si tú vienes hoy aquí con una necesidad física y tú le crees al Señor Jesús, ¿qué crees? Yo creo que va a ser suplida. ¿Crees tú que va a ser suplida tu necesidad física? ¿Qué tal tu necesidad espiritual? Tú no tienes pastor. Claro, tenemos pastores. No estoy hablando de los hermanos. Pero si tu vida empieza a desligarse, empiezas a caminar por un lado que el Señor te dice que no vayas por ese lado, pero tú sigues yendo por ese lado, entonces no tienes pastor. Se te ha olvidado quién es tu pastor. Se te ha olvidado quién es Cristo. Y esto es lo que le pasó a los discípulos en esta, perdón, en esta enseñanza. La vamos a ver por qué. Y es una condición de corazón. Ponga atención, no se me duerman todavía. Ya les digo, les doy el banderazo cuando ya puedan empezar a bostezar y etcétera. Pero, hermanos, hay necesidad espiritual y hay necesidad física. Necesidad física puede ser, no tengo trabajo, tengo dolores, tengo problemas con mi esposa, problemas con mi hijo, con mi hija. Y puede tener problemas con quien sea, con mis vecinos. Son necesidades emocionales, pueden ser necesidades físicas. Y la más importante, tu necesidad espiritual. Porque la necesidad física, cualquier hermano te puede decir, toma, cómete una tu double double cheeseburger. Y ahí se murió, se acabó tu problema. Pero tu necesidad espiritual, la que tú no quieres revelar porque te da pena, te da vergüenza, esa es la que más duele, esa es la que más nos cuesta. Ni siquiera los pastores podemos hablarles porque qué vergüenza, me echan de la iglesia. Entonces, vemos también que Jesús no hace distinción de personas, ¿sí? Él alimentó tanto a 5,000, eran judíos, y bien alimenta a otros 4,000, no judíos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, usted, ¿qué estamos agarrando de esta enseñanza, hermanos? Si quiere aplicarlo, hermanos, cuando salga ya vea a un cholito, a un drogadicto, a un borracho o lo que sea, que no le dé miedo. Éntrele con ganas, porque ellos también son creación de Dios. Ellos también necesitan escuchar de la palabra de Dios. Cristo nos enseña entonces un modelo, hermanos. Un modelo de líder. Vea que Jesús se preocupó por la gente. Sí, en el segundo dice, él no esperó que vinieran. En el segundo, él venga y él vino y les dijo, ay, muchachos, tengo que contarles algo. Esto es lo que estoy sintiendo. Tengo compasión por esa gente. Porque tienen 3 días de estar aquí conmigo. Y pareciera que lo habían planeado, iban a un retiro espiritual, si lo quiere llamar así. Porque tenían 3 días, llevaban sus, no llevaban canastitas como el primer lugar, llevaban canastotas, como para 2 o 3 días. Puro pan y pescado. Entonces ellos estaban escuchando a Jesús, escuchaban de sus problemas. Y todo eso, Jesús siendo hombre también, ¿no cree usted que le afectó? Póngase usted 3 días a escuchar a las diferentes preocupaciones de la gente, a las necesidades de la gente. ¿No va a ser usted conmovido o movido a compasión? Si usted siendo hijo de Dios, ¿no es movido a compasión, hermano? Puede ser que tenga una condición en su corazón. Si usted y yo no somos movidos a compasión, nuestro corazón no está en el lugar que Cristo quiere que esté. Porque si Él estaba modelando compasión a sus discípulos y nosotros somos descendencia, si le quiere llamar así, de los discípulos, entonces nosotros también deberíamos de ser compasivos. Porque Dios es compasivo. Si yo digo que soy creyente, entonces yo también debería ser movido a compasión, ¿no cree? Entonces, hermano, el Señor nos está dando un modelaje. Él está discipulando, obviamente, sus discípulos. Los está discipulando, les está enseñando y les da un toque de su compasión humana, pues. Les dice, a mí me preocupa esta gente, no tienen que comer. ¿Por qué Él estuvo tratando con ellos? Me imagino que estaba Cristo ahí, no iban a traer a un manco y se lo va a llevar a Pedro. No, yo se lo llevaría al que diría yo en mi mente como hombre, al que sabe, yo se lo llevo a Cristo. Pedro, discúlpame, pero yo se lo llevo al que sabe, a Cristo. Entonces él tenía que estar lidiando con la gente constantemente. O sea, sus emociones como hombre estaban ahí. Pero también aquí es la compasión que Cristo sentó, la que quiero tocarles, hermano. La compasión de Dios que Él tiene para con la gente. Y si nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios, entonces esa compasión debe estar ahí, debe estar constante. Cristo, hermanos, líderes. Ayer estaba pensando, no sé si aplica o no aplica, pero aquí ¿cómo que no aplica? Claro que sí, Jesús está modelando a sus seguidores. Ustedes, hermanos, tienen gente que les sigue, aquellos que son líderes, en damas, varones, aguana, consejería. Ustedes tienen gente que les sigue. Cristo aquí les está dando un ejemplo de compasión. Cristo se preocupa por la gente. Y eso no solo para Aguana, les dije una vez más, Aguana, damas, varones. ¿Qué está pasando con los niños, Aguana? ¿Qué está pasando con las damas? ¿O qué pasa con los varones? Que no vienen, solo cuando hay fútbol, todos llegan. Pero, ¿qué nos pasa, hermanos? Como líderes, ¿qué es lo que Cristo nos está enseñando a nosotros? A preocuparnos por aquel hermano o aquella hermana que no viene, o aquel niño que no ha venido. O no viene porque debe ser un haragán. O debe estar viendo fútbol, o se quedó viendo la novela según las damas, o es un niño rebelde. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de ser movidos a compasión. ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Qué está pasando con ese varón? ¿Qué está pasando con esa dama? ¿Por qué no vienen? Hermano, no te he visto en la iglesia. Sí, hermano. No, pues que ya llevas varias semanas, ¿no? Depende de quién le llame. No te he visto, pero si fuera fútbol ahí estuvieras, ¿no? No, hermano, fíjese que no, pues... tengo un problema grave de salud y creo que me van a operar. ¿Se da cuenta? Con una simple llamada, todo lo que se puede averiguar. Pues Jesucristo se preocupaba. Jesucristo se preocupaba de su gente. Él estaba modelando un liderazgo. Por lo tanto, les dijo, preocúpense. Tienen hambre. Jesús sabía si tenían hambre, sabía de dónde venían, qué tan lejos venían, qué iba a pasar si los mandaba sin comer. Jesús se preocupó y dijo ahí en su palabra, si yo los mando se van a desmayar. Jesús le preocupó todo esto y lo analizó y dijo, no, estos no se van. Pero pobre los discípulos, porque también venían cansados, y se da cuenta en unos cuantos quizás días o horas, no se recuerda que después de la alimentación el Señor los mandó a enseñar, los mandó de dos en dos, estaban emocionados también, ya hacían milagros, echaban demonios. Ellos también venían cansados, ellos estaban siendo discipulados, pero ellos no tenían el poderío que tiene Dios. No tenían esa compasión que tenía Dios. Y eso es lo que dice acá. Creo que no me queda mucho tiempo. Veamos la otra parte donde aparecen los sabuesos. Vienen entonces los fariseos y comenzaron a discutir y pidiendo una señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Esta generación se refiere a la nación de Israel. Estos sabuesos, como le llaman algunos comentaristas, los fariseos y los saduceos eran aquellos que seguían a Jesús para molestarle, para tentarle, y porque según la palabra de Dios, ahí en Mateo, en Lucas 12, 54, 56, dice, bueno, perdón, no es esa, pero estos saduceos seguían a Jesús, pero en su mente ellos no creían. No sé si recuerdan un pasaje, lo tengo escrito, pero lo tengo más abajo. La idea es de que Jesús hacía milagros y ellos creían. Jesús echaba demonios, aquí está el punto. Jesús echaba demonios y ellos creían que Jesús echaba demonios porque estaba poseído por Belcebú, por el diablo, pues. Eso es lo que los fariseos, los saduceos creían. Ellos no iban a creer, aunque Cristo les hiciera una señal del cielo. Y una señal del cielo quería decir, queremos ver a Dios realmente como lo hacían los profetas de Dios en aquel entonces. Queremos que actúes como los profetas. Yo si hubiera sido discípulo, Señor, mándales fuego. Échate un par para que vean que ese es poder del cielo, si eso es lo que quieren. Pero hermanos, vemos entonces que estos sabuesos andaban molestando al Señor Jesús. Brevemente, lo que me estoy pasando. Jesús les dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo, en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Quiénes eran estos? ¿Estos se creían la mamá de Tarzán? ¿Estos saduceos, fariseos? ¿Se creían la mamá de Tarzán? Ellos se creían más justos que los demás y trataban con desprecio a la gente corriente. También trataban de impresionar a los demás con exhibiciones de fervor religioso. Les gustaban los puestos importantes y los títulos llamativos. Inventaron muchas reglas tradicionales y convirtieron la aplicación de la ley en una agobiante carga para la gente común. El hermano Víctor mencionó algo de esto hace algunas semanas. Ellos se crearon sus propias reglas y el Señor les dijo, ten cuidado con este tipo de líderes. Son falsas enseñanzas, ten cuidado con ellos. Voy a saltarme a otro punto más importante. Nuestro problema, hermanos, es entonces que se nos olvidan las cosas. Se nos olvida rápidamente lo que Jesús nos ha proveído. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo hace 2, 3 meses, 3, 4 años, 10, 20 años? Aquí les aseguro que hay personas, hermanos, amigos, que tienen quizás años de ser creyentes. El Señor ha hecho milagros en tu vida. El simple hecho de que tú hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador es un milagro. ¿Cuántos más ha hecho el Señor? Se nos olvida, hermanos. Hay una amnesia espiritual. Y discutían los discípulos. Iban ya había pasado la onda de la alimentación. Ellos iban y discutían. Y dice, discutían entre sí. Dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Ponga atención porque aquí está llamado para usted, iglesia. A mí ya me dieron duro ayer y hoy. Ahora les toca a ustedes. Ponga atención, una amnesia espiritual. Dice, ¿no entendéis? Dice, aún, ponga atención, esta palabra es importante. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esta palabra, cuando la leí rápidamente, dije, no, hay algo como que me llama la atención. Aún, eso quiere decir que ya tenían, ¿no? Si aún quiere decir algo que es algo progresivo, que todavía está ahí, que no ha terminado, que sigue. Y me llamó la atención y lo investigué, hermanos. Y resulta que, si usted se va conmigo, déjame ver si lo encuentro. Perdón. En Marcos 6, 49 al 52. En la alimentación de los 5,000 les dijo algo parecido, ponga atención. Pasado la alimentación de los 5,000, se suben a la barca, Jesús se queda descansando, se va con deja que los incrédulos se vayan en su barca. Y allá van los pobres, se recuerda la tormenta que Jesús al final venía caminando sobre el agua. Y ellos lo invitan, entra a la barca, calma toda la tempestad. Y oiga lo que pasa ahí. Esto es después de los 5,000. Tiene lo que ver con los 4,000. Y es esta palabra de que si tenían su corazón aún endurecido. Dice, viendo ellos en el Marcos 6, 49, 52, viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ponga atención, porque aún no habían entendido, ¿qué dice? Porque aún no habían entendido lo de los panes. Ya iban en la barca, hermanos, ya era otra historia, ya era otra onda. Y Jesús aquí, Marcos nos relata, porque no habían entendido los panes. ¿Por qué dice ahí al final? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿No le agarraron la onda a los 5,000? Jesús repite un milagro muy parecido ahora con 4,000. Les cambia de audiencia, eran judíos, ahora son gentiles. Y como que no agarraron la onda. Vea el Señor Jesús. Él les pudo haber dicho al principio, Señor, ¿y qué vamos a hacer con estos? Mándalos, miren cómo le hacen, que van a comer a otro lado. Aquí no es comedor. No, pero ahí les hubiera podido reprender al Señor Jesús. Se tranquilizó, los dejó pasar. Tuvo el encuentro con los sabuesos. Y luego les dice esto, hermanos, les recuerda, un llamado de atención. Vamos ahora a después de 4,000, son 4 meses después que sucede esto aparentemente. Alimenta a 4,000 y les dice, ok, dice, ¿por qué discute que no traen pan? Dice, ¿no entendéis ni comprendéis? Dice, ¿aún tenéis endurecido el corazón? O sea, lo que había pasado en aquel entonces seguía pasando. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ¿Y ellos qué dijeron? 12. 20. Cuando los 7 panes entonces, 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Pero hermanos, lo que quiero hacer aquí es un llamado a tu conciencia, hermano. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? Y no digas, ¡ay, Señor, este sí! Dios no puede con este. ¿Cómo que no puede? Si es el Dios todopoderoso. ¿De qué Dios estás hablando tú? Y no crean que yo estoy en la misma barca que ustedes. Aquí me veo yo así. No, yo también paso por lo mismo. Yo también tengo que orar por mi hijo. Yo también tengo que orar por mi hermano. Por mis familiares. Casi decía por mi suegra. No, pero... pero, hermanos, yo soy igual que ustedes. Soy un pecador redimido y voy a fallar. Entonces, hermanos, Dios ya ha hecho milagros en tu vida, ¿sí o no? No me digas que no. Si es creyente, diga sí. Señor hizo milagros en tu vida y los va a seguir haciendo. Eso es lo que quiero que tú escuches. Por eso, si te molesta lo que te he dicho, qué bueno. Y si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ese es el Dios al que nosotros creemos, al que hace milagros. Y si tú no lo conoces, hoy es el día, hermano. Mira, mi forma de pensar es, yo ya creí, yo ya soy salvo. Yo pienso, digo, yo me puedo ir a una montaña, a lo más alto. Allá miro yo cómo hago, me veo mi par de puerquitos o algo para comer, ¿verdad? Y allá me quedo esperando al Señor. Yo ya soy salvo. Pero eso sería ser egoísta, ¿no es cierto? Entonces ustedes no sean egoístas, si han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que Dios ha dado en tu vida? ¿Qué dones y talentos Dios te ha dado? Ponlos a servicio al Señor. Había un hermano que decía así, ¿no sirve? No sirve. Hermanos, por favor, desarrolle sus dones y talentos. Llamado espiritual, hermanos, Dios conoce tu vida. Dios conoce si tu corazón está endurecido. Estaba endurecido cuando escuchaste la palabra de Dios probablemente y viniste a caminar con el Señor Jesús y dijiste, yo quiero caminar contigo, Señor. Pero hay partes en tu vida que tu corazón todavía está endurecido. Porque dése cuenta que los discípulos echaban demonios. Dios les dio poder. Ellos estaban, caminaban con Él y veían todo lo que Él hacía. Pero Jesús les dice ahí, no lo digo yo, Jesús dice, ¿todavía está endurecido tu corazón? Casi se nos va el tiempo, hermano. Pero el punto que quería llegar es, ¿qué es lo que esto realmente significa? Y me voy a saltar. Las características. Peligros de un corazón endurecido. Vamos a saltar este pasaje rapidito. Unas características, hermano. Ponga atención usted rapidito. Si está durmiendo, despierte, porque este podría ser usted. Dice, características de un corazón endurecido. Hay insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. Un rechazo a la autoridad de Dios. Hay desobediencia. Hay justificación de la conducta pecaminosa. Resistencia a la corrección de los demás, preocupación por las cosas de este mundo, su carrera, sus relaciones, business, materiales, etcétera. Hay poco interés en los asuntos espirituales, indiferencia en la lectura de la Biblia y la oración y evasión de la adoración colectiva. Hermanos, si a ti te cuesta, si hay alguno de estos puntos que te llegó, tienes problemas. Igual puedo estar yo, igual puede estar el pastor Víctor o el pastor Armando. Nadie está exuelto a esto. Si tu corazón está fallando porque te acomodaste y dijiste, bueno, pues yo ya soy un líder de Aguana o soy líder de las damas o de los varones, yo ya estoy bien, ya la hice. No, no, hermano, tú puedes ser el pastor de una congregación de miles de millones de personas, pero si tu corazón no está donde Dios quiere que esté, estás fallando. Entonces, hermanos, ¿hay un corazón endurecido en ti? Dice, hermano, pues yo soy creyente. Pues mira, los discípulos andaban con Él y Jesús les dijo. Y 4 meses después seguían igual. ¿Cuántos años tienes tú de creer en Cristo? Yo tengo 24 años y todavía a veces me cuesta, hermanos. Y todavía a veces me cuesta. Entonces, el llamado final Ya no doy tiempo, pero Jesús dijo una palabra importante. Dijo, tengo compasión de la gente. Tanto a griegos como a los gentiles. Tuvo compasión por ellos. ¿Tienes compasión tú de tu gente? Estoy hablando ahora a ti individualmente. Tú eres responsable de tu esposa, de tus hijos y de tu suegra. Entonces, hermano, ¿eres tú, tienes tú realmente compasión de tu gente, de tus seres más queridos? Tú tienes que ministrarle a ellos. ¿Eres tú, tienes compasión de tus sublíderes o de tu grupo? Si tú eres líder de damas, varones, aguana, cualquiera de los grupos que sean. ¿Estás tú constantemente trabajando con ellos? ¿Tienes un corazón endurecido quizás? No lo sé, hermanos, yo no soy Dios. Pero quiero que usted haya puesto atención, espero que haya puesto atención. Porque aquí puede ser que aún hayan ciegos, sordos y mudos. Porque el Señor te dio dones y talentos y tú tienes que salir a la batalla. Tú tienes que salir a hablar, a predicar en lo que Dios te ha dado. Si es de servir el café, sírvelo, hermano, porque cuando nos sentamos a tomar un café, lo disfrutamos y tenemos compañerismo. No importa qué ministerio tú tengas, es válido para el Señor. Hermanos, ya para terminar, y tengo mucho que decirles, pero el Señor ya les habló. Si tú no estás caminando con Dios, yo no sé cuál puede ser tu pecado, hermanos. Por favor, arrepiéntete, regresa al Señor. No dejes que el enemigo te diga, este pecado te está arruinando, cualquiera que sea. No dejes que el enemigo se lleve la victoria, porque la victoria es de Cristo. Si tú fuiste sellado y estás en pecado, la victoria sigue siendo de Cristo. El que se está riendo de ti es Satanás. Dios jamás te va a reclamar. Él está esperando que tú vengas y que te arrepientas de ese pecado en el cual tú has caído o estás pensando. Arrepiéntete y pídele al Señor que tenga compasión de ti. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Creemos que tú has hablado esta mañana, Señor. Nos has hablado a todos y a cada uno de los que estamos acá, Señor. Aquellos que hemos creído y quizás aquellos que nunca han creído en ti, Señor. Pero yo te ruego a ti, amigo, hermano, que estás acá, no te conozco. Pero si tú has entendido que Cristo es Dios, que Él es el único que te puede salvar de tus pecados, por favor, primer paso, arrepiéntete de tus pecados. Segundo, pídele a Él que entre a tu corazón y verás el cambio que Dios va a hacer en tu vida. Si tú estás en pecado, tu corazón se ha desviado, pide a Dios que te ayude a recuperar la estabilidad espiritual que antes tenías con Él. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.